Seguimos en nuestra serie más fuerte, ¿no? Y estamos construyendo una fe que perdura. Eso es lo que Segunda de Pedro nos está hablando un poco a nosotros. Y si no has entrado todavía en el contexto de lo que está pasando, viste el bump que pasó ahí hace unos minutos, pero también parte de lo que estamos haciendo es esta serie nos va a llevar a desafiarnos un poco. ¿Y alguien conoce al pastor Esteban Vázquez? Sí, él estuvo aquí la semana pasada, dio la introducción y nos habló un poco sobre lo que es el amor, ¿no? Y como siempre, como es su estilo, siempre nos desafía, siempre como que nos incomoda un poco, ¿no? Pero es hermoso porque él nos llevó a ver que había ese amor, es poderoso que viene de Dios y que transforma vidas. Ahora, y él nos llevaba a una pregunta: ¿estoy amando como Jesús ama? ¿Estoy amando de esa manera? Ahora, eso me llevó también a pensar un poco, ¿no? Cuando hablamos del amor, muchas veces pensamos en el mundo. Ahorita el pastor Esteban nos hablaba un poquito sobre las misiones, lo que está pasando acá en Champion Forest. Nuevamente, gracias, iglesia, por su generosidad. Y parte de lo que decía, pensamos en amor, pensamos en ayudar al prójimo, pensamos en ayudar a los necesitados. Y eso sí es parte del amor, pero no lo es todo. Pedro, en su segunda carta, nos recuerda que el amor comienza en casa. ¿Dónde comienza el amor? En casa. ¿Dónde estás hoy? En casa. Y si no es tu casa esta, ojalá y pueda llegar a ser tu casa. Bienvenido, bienvenida a casa. Y mira cómo Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:7: a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Yo quiero hablarte sobre el afecto fraternal. En una versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice amor por todos. Ya una vez que yo puedo amar a mi hermano, a mi hermana, puedo reflejar ese amor hacia todos los demás. Pedro está diciendo, no puedes amar a todos si no has aprendido a amar a tus hermanos. No puedes tener amor global si no tienes primero amor local. Y es que a veces es más fácil amar al que vive en otro país. Señor, gracias porque lo tienes lejos de mí. Allá lo amo a lo lejos. Y cuando venga, ojalá se le adelante el ticket y se vaya. No sé si eso piensas tú, no sé, pero es lo que nos está diciendo, ¿no? Pedro nos está diciendo, hey, ama. Una vez que tú llegas a amar a tu hermano, puedes llegar a mostrar el amor al mundo. Ahora, quiero comenzar con una encuesta. ¿A quién le gustan las encuestas? Las encuestas, no solamente, pero esto va a ser una encuesta hacia tu persona, es para que tú te puedas autoexaminar. Yo necesito un espejo. ¿Quién disfruta verse al espejo? Yo no, porque hoy me recordaron las canas que tengo. Y entonces yo paso al espejo, me peino rápido y me voy porque después me veo todos los defectos. Bueno, de vez en cuando necesito un espejo, de vez en cuando necesito autoevaluarme. Vamos a poner unas preguntas allá y quiero que respondas en tu corazón. No le des el codazo al de al lado. Responde si es verdad o es falso, si eso te aplica a ti. Número uno, me alegro sinceramente cuando un hermano en la fe le va bien, aunque a mí no me esté yendo tan bien. Ahora, número dos, oro regularmente por otros de mi iglesia, no solo por mis amigos cercanos. ¿Te aplica? No sé, autoevaluación. Si un hermano me ofende, espero que él venga a pedirme perdón primero. Él tuvo la culpa. Que él venga, que se arrepienta el pecador. No sé cómo te sientes. Número cuatro, me desconecto fácilmente de la comunidad cuando no estoy de acuerdo con algo. Como somos de Monterrey, decimos, ese me cae gordo, ya no quiero ir. ¿Te identificas o no te identificas? No sé. Ahora, si veo a alguien nuevo solo en la iglesia, me acerco para que se sienta bienvenido. ¿Cómo salimos aquí? Número 6, me cuesta celebrar los logros de los demás sin compararme. Número 7, veo a mis hermanos de la iglesia como parte de mi familia espiritual. ¿Sí o no? Número 8, estoy dispuesto a corregir o ser corregido con amor por el bien de otro hermano. Y esta me llama mucho la atención, la número 9. Me sé el nombre del barista de Starbucks, pero no me sé el que se sienta al lado ni el de atrás. ¿Quién se sabe el nombre de la persona que está al lado tuyo? Que no sea tu familia. ¿Alguien se lo sabe? Y si no, pregúntale. Dile, ¿cómo te llamas? Pregúntale. Eso, lo que estamos haciendo aquí, es iglesia, es el amor fraternal, el mostrar un cariño tan simple que me importa quién está sentado al lado mío, me importa quién está aquí cada domingo, o el que está atrás, no, el que está atrás nada más está toda la semana, está pegue y pegue el asiento. Ahora sí le voy a decir, ¿cómo te llamas? Para decirte que no le pegues más. Terminamos con esto. He dicho la frase, te amo en el amor de Cristo, mientras pensaba, pero no tanto como para sentarme al lado tuyo. Por eso me siento tres bancas enfrente de ti. Ahora, no importa cómo hayamos salido, no importa si saliste muy bien o muy mal, lo que te quiero llevar es empezar a reflexionar. Reflexionar un poco. ¿Estoy mostrando el amor fraternal? No estoy aquí para regañarlos, ni mucho menos. La palabra de Dios siempre nos habla a nosotros primero antes de exponerla. ¿Estoy amando verdaderamente a mi hermano? Ahora, si ya eres parte de esta familia espiritual, este mensaje es para ti. Y si hoy vienes de visita, estás conociendo la fe cristiana, estás conociendo la iglesia, te invito a que veas un poquito más de cerca lo que es el amor fraternal, lo que es el demostrar lo que es ser iglesia, ser familia. Un principio, voy a darles cuatro principios que Pedro nos dice en esta frase tan simple, amor fraternal. Número uno es amar, es servir y perdonar. No solo, escucha bien, no solo saludar y postear, ¿no? La foto. Hashtag, estoy en la iglesia con mi hermano. ¿Cómo te llamas? Juan. No sé cómo te sientes. No se trata solamente de saludar. ¿Se trata de qué? De amar, de servir, de perdonar. Jesús no dejó su amor como una idea abstracta. Hace mucho tiempo visitamos un museo en al norte de Estados Unidos y me llamaba la atención que en ese museo había un cuadro negro, completamente negro. Tú veías allá así como esa puerta, ¿no? Se veía oscura. Y estaba la gente para mí, ¿qué están haciendo esos ridículos ahí parados? Y te acercas, era un arte abstracta. Estaba lleno de puros puntos negros con diferentes, diferentes niveles de oscuridad negra. Era un arte abstracta. Y dentro de eso había una imagen, pero tenías que estar así para verla. Bueno, Jesús, cuando hablaba del amor, no lo hizo abstracto para... ¿Qué quería decir ahí? No. Te dice de esta manera, mira lo que dice Juan 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. ¿Qué dice aquí? Ámense. Dile al de lado, ámame. ¿Cómo se llama? Háblale por su nombre. Ámame. Dice, ámense unos a otros, pero no termina ahí. Dice, tal como yo los he amado, entonces ustedes... ¿No? Ustedes deben amarse unos a otros. El que tenga el amor que tenga unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Al yo amar a alguien más, voy a demostrar que soy un seguidor de Jesús. ¿Notaste esto? Jesús no dijo, tengan buenos sentimientos. No, les dice, amen, amen como yo los he amado. ¿Y cómo los amó? ¿Cómo amó Jesús? Les servía, les lavaba los pies, los perdonaba, les aguantó sus errores, soportando aún su falta de fe. ¿Y sabes qué fue lo más interesante? Amó a la persona que él sabía que iba ¿qué? A traicionarlo. Pastor, es que usted no ha experimentado lo que yo he pasado. Jesús estaba en un lugar peor que tú porque él sabía quién lo iba a traicionar. Y aún así decidió hacer ¿qué? Amarlo. Es el tipo de amor que distingue a un verdadero discípulo. Pablo le escribe a los colosenses en Colosenses 3, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Sé comprensivo, pero continúa, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben ¿qué? ¿Perdonar a quién? A otros. Aquí no hay mucho espacio para interpretaciones alternativas, aquí no hay. Pablo les dice, perdona, ¿por qué? Porque fuiste perdonado. Tengo que mostrar el amor a través del perdón. Si Dios no puso condiciones para amarte, ¿por qué yo pongo condiciones a mi hermano? Yo te voy a perdonar si me devuelves los $100 que te presté hace 2 años. Yo te perdono si le quitas el rayón que le hiciste ahí, que abriste la puerta en el parqueadero. Te voy a perdonar. No. Jesús no puso condiciones, Él te amó, Él murió en una cruz por ti, sabiendo que lo íbamos a traicionar. Ahora, no se trata solamente de decir, Cristo, te amo. Se trata de preguntar, Señor, ¿te estoy amando verdaderamente? Mira cómo dice Juan 1:3. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. En mi rancho dicen, de lengua me como un taco. Los hechos hablan más que las palabras. Básicamente está diciendo, de labios para afuera, no. Mostremos la verdad, ¿por medio de qué? De nuestras acciones. Mostremos el amor a través de nuestras acciones. Hace unos meses atrás llegó una familia a North Klein. Llegaron por primera vez, venían de un país fuera de Estados Unidos. Llegan y se conectan la primera semana. La segunda semana viene solamente ella con sus niños. Tiene tres niños chiquitos, creo que el mayor tiene 4 años, la mayor. La tercera semana le pregunto, ¿dónde está tu esposo? Y me dice, mi esposo lo detuvo migración. Y estábamos esperando que nos cayera un dinero, pero como mi esposo no se presentó a trabajar, no le pagó el jefe. Y la renta ya se me vence. Y me acaban de pedir que si no pago para esta semana que viene, me van a sacar a mí y a mis hijos y no tenemos a dónde irnos. La iglesia salió a relucir. Un grupo de mujeres, sin hacer ruido, sin traer banderines, yo le voy a ayudar, sin conocerla. 3 semanas acababa de llegar a la iglesia. Juntaron dinero entre ellas, la apoyaron, pudo pagar su departamento, pudo arreglar su carro y le sobró para darle lo que sus hijos necesitaban. ¿A dónde voy con esto? El amor de Dios se mostró con un amor fraternal. Pero fíjate lo más hermoso de esto. Estábamos un miércoles, mi esposa y yo, y se nos acerca ella y nos dice, y lo apunté aquí, dice, pastor, nunca imaginé tener una familia tan real sin que fuera de mi sangre. El amor de Dios se mostró a través de alguien más. Si ves a tu hermano en necesidad, pero no le muestras compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en ti? Y termina con esto. Dice, pero con un amor más fuerte que ni mi propia familia. Sin conocerme, me amaron. Ahora, amor es ensuciarte las manos, no solo levantar las manos. Si estamos aquí adorando a nuestro Dios, qué bueno, pero va más allá. Hay que ensuciarme las manos de vez en cuando. ¿A quién estás buscando perdonar hoy? ¿A quién buscas perdonar hoy? Tal vez no se lo merece, pero te tengo que decir una verdad. Tú tampoco te merecías que te perdonaran y Dios te perdonó. ¿Hay alguien que necesita de tu ayuda, de tu tiempo? Tal vez solamente necesitas mandarle un mensaje, invitarlo a comer. Pastor, que sale bien caro, yo soy de Monterrey. Ay, perdón. Un café, vale $1, creo. ¿A quién puede servir esta semana? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios? Ahora, entendemos que el amor fraternal se demuestra con acciones, con servicio, con perdón. Pero quiero que veamos que cuando nosotros mostramos el amor, deja una huella. ¿Sabes por qué lo que hacemos? Empezamos a testificar al mundo de lo que Dios ha hecho en mí. El segundo principio que vemos en esta palabra de ámense con amor fraternal, el amor entre nosotros es la mejor publicidad de Jesús. Es la mejor publicidad. Los hechos hablan más que las palabras. Vimos un mundo que está desesperado por ver algo real. La gente está cansada de discursos, de eslogan, de palabrería cristiana. Lo que realmente impacta al mundo, lo que impacta es ver una comunidad que se ama de verdad. Mira cómo Jesús lo dice cuando Él está orando al Padre justo antes de ir a la cruz. Jesús está orando y escucha esta oración en Juan 17. Dice, te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean ¿qué? Uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Y me encanta esta parte porque dice que gocen de una unidad tan perfecta. Que gocen de esa unidad tan perfecta. Que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Jesús no oró para que fuéramos famosos. Él no oró para que fuéramos virales. Fuimos pastores de jóvenes aquí, jóvenes bilingües, y cuando salió la palabra viral, como que yo decía, ¿virus? ¿Un virus? Y me sentí un anciano cuando me dijeron, es ser famoso. Pues dile famoso, no digas viral. Pero Jesús no oró para que fuéramos virales, no oró para que llenáramos estadios. ¿Sabes por lo que oró? Él oró por unidad, para que fuéramos uno. Esa es la oración que tenía el Padre. Padre, que cuando los vean a ellos, me vean a mí. La unidad es el testimonio más claro de que Él es real. Pero más allá de eso, es el testimonio más claro de que Él nos ama y de que Él ama al mundo. El apóstol Juan lo refuerza en Juan, en 1 Juan 4, dice: nadie jamás ha visto a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Ahorita les voy a decir que tal vez sí han visto a Dios. Dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, ¿sí qué? Si nos amamos unos a otros, dile al de al lado, si nos amamos unos a otros, dice, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Quieres saber cómo alguien puede ver a Dios? A través de amor que mostramos en comunidad. Somos el escaparate, la vitrina, el display, como se dice en inglés, ¿no? Donde la gente puede mirar cómo se va a ver el cielo. Unidad, amor, perdón. Ahora escúchalo en práctica. Cuando la iglesia comenzaba en Hechos, y puedes leer, si nunca has leído Hechos, te invito a que leas la palabra de Dios. En Hechos 2 comienza la iglesia, y la iglesia primitiva comienza ahí. Y quiero irme a Hechos 2, capítulo 41. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. En un día, 3,000 personas llegaron. Y si nos brincamos al versículo 46, dice: adoraban juntos en el templo cada día. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Adorando juntos. Y luego dice: se reunían en casas para la santa cena del Señor, para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Y dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y a raíz de esto, mira lo que pasaba. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos, los que venían a ser salvos. ¿Por qué pasaba? Porque ellos estaban viendo. En mi familia les dicen lichos, el metiche, el que quiere nada más de que se está peleando en la afuera y está por la ventana, ¿no? La gente está viendo lo que estamos haciendo aquí. La gente está viendo. Tú estás aquí porque posiblemente viste algo. Alguien te recibió en una puerta con un abrazo, con una sonrisa, y te hicieron sentir en casa. Y por eso estás acá. Habían 3,000 personas en un solo día. Esa familia, a pesar de ser tan grande, era una familia espiritual que se amaba de verdad, que compartía, que convivía, que se cuidaba, que oraban unos por otros. No porque Pedro tuviera la mejor campaña, ni el mejor sistema, ni las mejores luces. Fue porque vieron algo diferente. Vieron una comunidad viva, y eso, esa comunidad viva, cuando ellos empezaron a ver eso, los corazones se conmovían y el Señor continuaba añadiendo cada día. ¿Has conocido a alguien que es súper amable, que te trata con un amor? Y yo quiero conocer a su familia. ¿Cómo serán? ¿Cómo será la familia? ¿O será puro rollo aquí? Y luego después esa persona llega y te invita, y llegas a la casa y te das cuenta que en la casa toda la familia es igual. Se aman, te sonríen, son hospitalarios, serviciales. Y dices: wow, tiene sentido lo que él hace y lo que vive en casa. Ahora, ¿no te parece que muchas veces hacemos lo mismo acá en la iglesia? Predicamos que Dios es amor, pero cuando alguien entra a nuestra casa espiritual, ¿qué es lo que ve? ¿Ve amor? ¿Ve perdón? ¿Ve servicio? ¿O ve orgullo, competencia, falta de perdón? La unidad en amor es la vitrina donde el mundo ve a Cristo. Cuando ellos ven lo que nosotros vivimos, se puede reflejar y se les antoja. Anoche les predicaba, les decía, los que son de Monterrey, en Monterrey hay un lugar que se llama Morelos y es como un mall, ¿no? Y en los tiempos de los 90s sacaron algo muy, muy novedoso, que en lugar de tener maniquís mostrando la ropa, eran muchachos. Y cada cierto tiempo les daban rotación. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? La gente estaba desesperada por ver qué vendían ahí. La ropa estaba mala, yo no sé, nunca compré ahí, pero siempre paraba uno y quería ver qué estaba dentro. Y los muchachos paraban y se paraban así. Y a la media hora se daban vuelta para el otro lado. Y luego después de tiempo sacaban eso y metían otro y estaban modelando. Y era algo novedoso que llamaba la atención. Bueno, muchas veces nosotros necesitamos, no que llamemos a la atención, pero la gente está viendo. Te está viendo a ti en tu trabajo, te está viendo a ti en tu casa, te está viendo a ti y a tu familia. ¿Cómo estoy modelando el amor de Dios? Ahora, ¿cómo se ve Hechos 2? Se ve en nuestros grupos pequeños. ¿Alguien está aquí en un grupo de vida? Y si no estás, todas esas manos que están abajo, te invito a que seas parte de esta comunidad donde van a amarte. No se juntan para chismear, se juntan para orar unos por otros. Se juntan para mostrar el amor, para servirse unos a otros. Es donde la iglesia se vuelve pequeña. El pastor Ramón, con todo el deseo de su corazón, quisiera estar atento de todos, pero se vuelve imposible porque es una iglesia tan grande. Pero en esta parte, nosotros vamos a estar ahí como pastores en todo lo que podamos. Pero ese grupo, un grupo de vida, de una iglesia se viene pequeña y ellos nos pasan el reporte y nosotros podemos estar ahí. ¿Alguien de aquí se ha sentido amado por sus pastores, por sus amigos, por sus maestros de grupo de vida? Y si no lo has experimentado, comercial, únete a un grupo de vida. Vente una hora temprano, te dan café, algunos dan hasta tacos. Bueno, en mi tiempo, cuando yo venía, daban tacos, ¿no? Ya los puse en un aprieto, maestros, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ve cuando decides abrir tu casa o cuando te quedas después del servicio para conversar con alguien, interesarte cómo estás. Yo a los jóvenes siempre les decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va tu semana? Bien. ¿Y la escuela? No te quedes con un bien. Pregúntale, descríbeme bien. ¿Qué es bien para ti? Y muchas veces no saben qué contestar porque es raro que alguien te pregunte más allá de cómo estás. O cómo te sientes, ¿cómo estás? Bien. Ah, ok. No me importa. Pero qué interesante es cuando alguien muestra interés. Al final del servicio te invito, no que se queden aquí toda la tarde, ¿no? Pero te invito a que pregúntale a alguien más, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Modela Hechos 2. Comencemos a modelarlo. Sigue mostrando a Cristo a través del amor fraternal, porque cuando el amor es visible, Dios también lo es. No se trata solo de lo que hacemos afuera, sino lo que reflejamos aquí adentro. Cuando amas fraternalmente, Dios mismo se manifiesta. Activamos lo sobrenatural de su presencia. Llegamos a una verdad que a veces no consideramos, pero que tiene un impacto eterno. El amor fraternal activa lo sobrenatural de Dios. Cuando yo empiezo a amar, el Señor se empieza a manifestar de una manera diferente. Y dice, pastor, no es cierto, hazlo y verás. Mira lo que dice, ¿no? Pues muchos queremos milagros, muchos queremos sentir a Dios, escuchar a Dios, experimentar algo diferente, pero no se dan cuenta que una de las formas más poderosas de invitar lo sobrenatural a nuestras vidas no es a través del espectáculo, sino de un amor sincero. No se trata que están en el monte y que hayan truenos y que descienda el fuego, sino en la casa con las puertas abiertas, con un café, mostrando el amor a alguien más. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Escucha lo que dice Hebreos 13. Síganse amando unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad. No, pastor, en mi casa nadie es bienvenido. No, para que vengan a criticar la colcha y el sillón. No, dice aquí, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Mira, te voy a llevar lo que dice Génesis 18, nos cuenta la historia de Abraham. Abraham estaba en su tiendita, en un calorcito como el de hoy. Está rico el calor afuera en Houston. Para los que acaban de llegar, bienvenidos a Texas. Mañana posiblemente necesitas una chaqueta, así cambia aquí la cosa. Imagínate que está Abraham en su tienda y él está ahí y de repente se acercan unos hombres, no los conocía. Van llegando, le dice, señores, ¿cómo puedo servirles? Los invita, les lava los pies. Le dice a la esposa, Sara, hey, hay que prepararles algo porque a lo mejor traen hambre. Le manda al siervo, ve, mata un becerro, vamos a hacerles de comer. Lo recibe en su casa. Todo lo hizo sin saber que esos hombres eran en realidad mensajeros celestiales. Uno de ellos le anuncia el cumplimiento de la promesa a Sara y le dice, Sara, tendrás un hijo en un año. Ahora es interesante ver esto, que Abraham no activó lo sobrenatural con oración ruidosa, Señor, Padre, desciende el fuego. No, ¿sabes lo que hizo? Lo hizo con un sacrificio de hospitalidad, de humildad y un corazón abierto. Y entonces se mostró al Señor. No quiero decir que no se muestre en ningún otro lado. No, el Señor se manifiesta de muchas maneras. Pero algo tan simple es ser hospitalario. Muestra el amor. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere que entendemos. El amor fraternal es cuando es verdadero y desinteresado. Puede abrir una puerta a lo eterno. A veces esperamos que Dios nos hable con voz alta, que venga, que descienda. Pero Él se presenta en forma silenciosa en medio de una conversación en tu sala, en el abrazo que das, en la comida que compartes, en la cama que prestas. No es menos espiritual, es profundamente espiritual. ¿Quieres ver a Dios moverse? No empieces por las luces, empieza por la mesa. Empieza por tu sala, porque cuando se ama de verdad, se crea un espacio donde el cielo se siente como en casa. La unidad, el amor. Proverbios 11:25 nos dice: el que es generoso prosperará, el que reanima a otro será reanimado. Léelo detalladamente. El que es generoso, ¿qué? Prosperará. El que reanima a otro será reanimado. Dios no solo nos pide que amemos. Él promete renovar al que ama, fortalecer al que fortalece, prosperar al que es generoso. Y puede decir: pastor, yo estoy seco, estoy cansado, estoy agotado, siento que ya no tengo fuerzas. Déjame decirte que posiblemente tú estás esperando recibir y el Señor quiere que des. El Señor está esperando que tú muestres amor a alguien más. Piensa en la chimenea. ¿A quién le gusta la chimenea cuando hace frío? Qué bonitas son las chimeneas en la casa, para los que gozan de eso, ¿no? Nosotros tenemos una de juguete que nada más pone luz. Pero cuando tienes una chimenea que está bonita y le pones leña, qué rico se siente. Pero si está la chimenea apagada y te paras ahí, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué hay que hacer? Encender la leña, ¿no? Ahora, enciendes un leño y ya te sientas. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner leña. Y hay que poner más leña. Pero pastor, se acabó la leña. Ponle más. ¿Quieres calor? Ponle más leña. ¿Qué quiero llegar con esto? Sigue encendiendo, manteniendo encendida la presencia de Dios en tu comunidad, mostrando amor. Pero es que se apagó, pastor. Échale más leña. Sigue amando. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo en el grupo de vida. El Señor te perdonó. ¿Y qué dice? Perdona de la misma manera que yo te perdoné. Sigue echando leña. Cuando amas como Cristo, Dios se manifiesta como nunca. ¿Quieres experimentar a Dios de una manera diferente? Empieza a amar. Empieza a amar. Empieza a amar. Tal vez esa palabra de aliento que tuviste en el pasillo fue la que activó todo esto para que empezara a caminar. El amor fraternal nace del nuevo nacimiento. Y es importante que tengamos esto. Yo no puedo dar algo que no tengo. Les decía hace rato, le digo: yo les voy a dar $1,000. ¿Quién quiere $1,000 aquí? Pero no los traigo, ¿qué te doy? Pásamelo por Zelle, pastor. Mándamelo por Venmo, Cash App. No, yo no te puedo dar algo que yo no traigo conmigo. Y para yo poder dar ese amor, necesito entender que el amor fraternal nace del nuevo nacimiento. El amor fraternal es un fruto de nuestra transformación interna que solo el Espíritu Santo puede hacer. No lo puedes fabricar, solo lo puedes recibir cuando has nacido de nuevo. Mira lo que dice 1 Pedro 1. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Así que ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. No amor fingido. No, con un amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo. Pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y Romanos 12 añade más allá, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y dice: respetándose y honrándose mutuamente. Pedro nos está diciendo: ustedes ya tienen ese amor sincero porque fueron limpiados por la verdad. Entonces, ámense profundamente. No a medias, no por compromiso, sino que de todo corazón. Si ustedes conocen a una persona que va a tener a su bebé por primera vez, ¿qué pasa con esa persona? Todo cambia. ¿De qué hablan? Del bebé. Ya me tiene hasta acá el bebé. El bebé hoy hizo cu. ¿Y luego? Es que el bebé hoy me hizo así, me hizo ojitos. Es que el bebé hoy le compró unos pañales diferentes. Es que el bebé, su lenguaje cambia. ¿Por qué? Algo nuevo nació en casa y todo a su alrededor empezó a cambiar. Todo su lenguaje empezó a cambiar. Así pasa con el nuevo nacimiento espiritual. Cuando Cristo entra en tu vida, Ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes ignorar a tus hermanos. Ya no puedes competir con ellos. Ya no puedes guardar rencores. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento trae consigo una nueva forma de amar. Y si hoy te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto amar? Tal vez la respuesta no es en esforzarte más, sino en rendirte más a Cristo. No puedes amar al mundo si no has aprendido a amar. Y si tú dices, bueno, la verdad no sé si he nacido de nuevo. Bueno, hoy puedes comenzar. Hoy puedes hacer un cambio. No estás aquí por casualidad y no es un cliché. Pastor, siempre lo dicen. No es casualidad. Este es el momento de recibir el amor de Dios que transforma el corazón y da vida. Y si vimos que el amor fraternal no es un accesorio bonito en la vida cristiana, es esencial, es una evidencia de madurez, es la prueba viva de que el Evangelio nos ha transformado. Nuevamente, Pedro nos recuerda, la devoción a Dios, agréguenle afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor por todos. ¿Sabes qué? Dios no pone ese amor fraternal como un escalón bajo, lo pone como un escalón alto, justo antes de su amor. Es decir, si no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que hemos llegado a la plenitud del amor cristiano. El amor de Cristo. Pero si somos honestos, amar de esta manera no siempre es simple. ¿Quién se identifica? No es simple a veces amar. No es fácil amar a la persona que constantemente le estás perdonando, constantemente está cometiendo errores contra ti, constantemente está hablando de ti. Es cansado. Requiere paciencia, requiere humildad, requiere sacrificio, requiere gracia. No se lo merece. Eso es la gracia. Requiere morir a uno mismo. Muchas veces morir en silencio. Y ahí es donde muchos nos cansamos. Muchos nos rendimos. Muchos nos endurecemos. Y cuando les digo que la palabra de Dios nos habla a nosotros, primeramente se los recalco. El Señor me habló a mí a través de esta palabra. Y un versículo que llenó mi corazón. Y te lo quiero compartir contigo. Mira lo que dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Que dice, no te canses. Que dice, no te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Así que, si no nos damos por qué, por vencidos. Sigue amando. No se lo merece, sigue amando. Pero es que ya me cansé, sigue amando. Porque a su debido tiempo vas a cosechar. Ese bien incluye amar, perdonar, servir, bendecir, conectarte, aunque cueste dar sin esperanza. Escuchar cuando estás cansado y Dios te dice, no te des por vencido. Hija, hijo, no te des por vencido. Yo te veo. Yo veo tu sacrificio. Yo te voy a recompensar. Yo te voy a hacer más fuerte. No te canses de hacer el bien. Y aquí está la promesa que quiero que te lleves hoy. Cada vez que elijo amar, aunque duela o me canse, Dios no lo pasa por alto. Él promete fortalecerme, renovarme y recompensarme en el momento justo. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando Él quiera. Pero lo va a hacer, es una promesa. Ahora quiero que nos detengamos un momento para examinar el corazón. Comenzamos con una encuesta, ahora terminamos con una encuesta. ¿Te has cansado de amar? ¿Hay heridas que aún no has sanado? Pastor, es que me la hicieron ayer. Es una herida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar, pero no has podido? Es difícil perdonar cuando te hacen daño. Pero el Señor nos dice, no te canses de hacer el bien, no te canses, porque si sigues haciéndolo, a su tiempo, va a venir la recompensa. ¿Has dejado que el orgullo, la crítica o la indiferencia te enfríen espiritualmente? ¿Dónde estoy? Hoy es un día, ¿no? Y por favor no me malinterpreten, no los vine a regañar. Se los digo con todo mi amor. Sigamos amando. Sigamos mostrando ese amor fraternal. Hoy puedes hablar con Dios y decir, dile, Señor, cámbiame, renuévame. Y hay un canto que lo cantamos constantemente y lo escuchas, renuévame, Señor Jesús. Y lo quise, ya no quiero ser igual. Está bonito el canto, ¿no? Hazlo como tu oración. Le dice, Señor, renuévame. Pero continúa, porque dice, porque todo lo que hay dentro de mí, tal vez me he amargado, me he sentido atrapado por la falta de perdón, por la falta de amor, o porque no me he dejado amar. Hay gente que no se deja amar. ¿Conoces a alguien? Yo lo que te quiero decir hoy, déjate amar por el Señor. Y di, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Hazme más fuerte, no solo en conocimiento, sino en amor. En amor fraternal. Ayúdame a amar a mi hermano.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.